buenas, soy Adrián Correcher y esto es ¿Cómo está el patio? Bienaventurados una vez más en esta nueva edición de ¿Cómo está el patio? La edición 199, ya estamos cerquita del segundo centenario de ¿Cómo está el patio? Y bueno, pues saludar a todos los radio oyentes, que son Radio Manises, por supuesto, a todos los oyentes de Manises, a Butxasor Radio, a UPV Radio y a Twister FM, y sobre todo a los oyentes de internet, que se cuentan por numerosos, y de aquí les mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, de nuevo disfruto yo de una agradable compañía aquí en el plató. Voy a empezar a saludar a Elisa Cubéis, que me dice que no quiero que le salude, pero sí, vas a ser tú la primera en ser saludada.
A mí me toca hoy la primera.
Y te ha tocado ser la primera.
Sueles ser Javi, por eso te he dicho que no.
Ya, pero alabo tu labor en la mesa de mezclas, así que he decidido...
¿Estás intentando hacerme la pelota por algo?
No, porque dices esas cosas. ¿Cómo estamos,
no,
Elisa?
Muy buenas tardes, noches. Pues bien, aquí preparada para traeros las noticias de cine y de música y que me contéis un poco la actualidad, que no estoy muy informada yo esta semana.
Pues ahora mismo te informaremos. A mi izquierda, el analista de información más enterado de toda la Radio Manises, Javier Calderón. ¿Cómo estás, Javier Calderón?
Bien.
Es tu última palabra.
Sí, ¿qué más quieres que te diga?
No sé, bien me ha pasado esto.
Bueno,
y a mi derecha, otro Javier, el señor Pastor. Muy buenas noches, Javier Pastor.
Hola, ¿qué tal?
Welcome back a ¿Cómo está el patio?
Sí, me siento muy honrado de compartir mesa con un profesional de la talla de Adrián Correcho.
¿Ves, Javi Calderón? ¿Podrías aprender de él?
Esto
no,
ha sido
es que no.
Una adrianada. O sea,
no.
Lo que me has hecho tú a mí, pero era a ti.
Bueno, pues nada, ya sabéis que tenemos diversas vías de contacto. Si queréis contactar con nosotros por Twitter es @elpatiocomoesta. Repito una vez más, @elpatiocomoesta.
¿Arrobia o arroba?
Arroba, se me ha colado una ahí, perdonadme. El teléfono es 96153-1634 para intervenir en directo. 96153-1634. Y para todas aquellas féminas que les guste mi labor como presentador a la par como de hombre, podéis mandar un mensaje a adritupuedes@gmail.com. adritupuedes@gmail.com. Y sin más, vamos a poner un tema que se lo dedico a todos los despechados en el amor, especialmente a mí, que soy un despechado, así que vamos a escuchar Cadillac Solitario de Loquillo.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado de ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadila, junto a las palmeras cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadila, bajo las palmeras cruce solitario. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras solitario.
noche más divertida en ¿Cómo está el patio?
Duerme, duérmete, ahora duérmete.
Ucrania entra en la era post-Yanukovych, con esta noticia que lleva sonando toda la semana. Entramos en la sección de actualidad, y es que en los próximos días, leemos en La Vanguardia, en los próximos días se formará un gobierno de unidad nacional después de que el propio partido del expresidente Yanukovych, le haya culpado de los trágicos sucesos y de las muertes en Kiev. Timoshenko asegura ya que no va a volver al poder y lo rechaza completamente. Ucrania ya mira al futuro. La ex república soviética ha entrado en una nueva era este domingo tras la destitución de Viktor Yanukovych el sábado en la votación del parlamento ucraniano. Se ha designado a un jefe de estado en funciones, el presidente Alexander Turchinov, que es cercano a Timoshenko y que es la que este fue la imagen de la Revolución Naranja allá por 2004. Hemos venido viendo desde la semana pasada los disturbios que se han cobrado, desgraciadamente, la cifra cercana a 85, según fuentes diversas, y que, bueno, pues parece que al fin se está calmando la cosa, vuelve la normalidad a Ucrania y este gobierno provisional, aún falta ver lo que va a deparar, pero parece que va a solucionar estas disputas y esta revuelta ucraniana. No sé cómo habéis vivido vosotros estos días. A mí la verdad es que las imágenes que veíamos las semanas pasadas de francotiradores abatiendo a los manifestantes, pues me impresionaron bastante.
Sí, bueno, al final hoy hemos podido ver una imagen que a mí la verdad es que no sé si gustar o decirlo de alguna manera, cuando los antidisturbios, la policía que cargaba contra los manifestantes.
No cargaba, disparaba directamente.
O disparaba contra los manifestantes, pero también ha habido cargas con porras y todo esto. Han subido al escenario donde estaba en la plaza y se han arrodillado ante los manifestantes como una especie de ya entrega o sumisión al poder del pueblo. Para mí ha sido una imagen bastante impactante y una imagen como de victoria, ¿no? Y de rendición de lo que eran las fuerzas de Yanukovych en este caso. Un Yanukovych que hemos visto su mansión y cómo se estaba forrando a costa del pueblo ucraniano.
Sí, como bien dices tú, se han internado manifestantes en la mansión y han encontrado papeles que aseguran que estaba más corrupto que la ponzoña, que sobornaba y tenía en la mira periodistas para atacarles, para que no sacaran información mala, información a su imagen.
Y aparte de eso, un país que tiene como renta media alrededor de los 300 y pico euros al mes, un país así, con una renta per cápita tan baja, que su presidente tenga esa mansión, con ese barco convertido en restaurante, con papeleras de oro y cajones de clines de oro también, pues son detalles que la verdad es que dan a entender lo que era el personaje este y cómo estaba lucrando con la gente de su país, ¿no?
Recordemos que se negó a renunciar a la presidencia cuando todo esto empezó, se negó. O sea, él dijo que estaban atentando contra Ucrania y que no quería abandonar el poder, incluso aun cuando sus colegas de partido le instigaban para que lo hiciera.
Claro, pero el principal escollo para acabar con estas protestas era precisamente que el presidente se fuese.
Que se dimitiera.
Que dimitiese, porque esto empezó como por una historia de que hay unos tratados con la Unión Europea que se tenían que firmar y que este presidente los rechazó porque quería su aproximamiento a Rusia. Que la parte es que la mitad este del país es prorrusa y de habla rusa y la mitad oeste es nacionalista o como lo queramos llamar, ¿no? Más pro-europea. Y de aquí viene el cisma y ahora lo que el problema es que este país pues no se divida, ¿no? Porque es un peligro que corre un riesgo de que la mitad oeste quede dividida y se anexione a Europa y la oeste pues quede como prorrusa o a saber.
Veremos qué sale de este nuevo gobierno provisional y como último dato decir que todavía no ha aparecido
Timoshenko por ningún lado, lo están buscando.
Yanukovych.
Timoshenko es el bueno. Yanukovych no ha aparecido por ningún lado, lo están buscando.
Es Julia.
Ya, ¿qué he dicho?
¿Has visto las fotos con el moño?
¿Qué he dicho? ¿He dicho él? Sí. Me he equivocado, perdón, quería decir
bueno.
Julia Yanukovych. Pues eso, que lo están buscando.
Es Julia, Timoshenko, Yanukovych.
Joder, qué follón.
Da igual, no pasa nada, no te preocupes.
Que los nombres rusos
lo
son
entendemos,
difíciles.
Sí.
La cosa es que la están buscando y no aparece por ningún lado. De hecho, no. Han salido imágenes de...
Es le están buscando...
Me estás liando tú.
El presidente es él y la líder opositora es Julia.
Pero es que ya hablo del presidente que está buscando, de Timoshenko.
Sí. Esto es un caos.
Me estás liando tú.
Esto es un caos, no pasa nada.
Creo
preocupes.
Que se había entendido al principio la noticia, ahora ya.
Seguimos para adelante. Adri,
seguimos
no
para adelante,
nada, ¿eh?
Pues lo están buscando y no aparece por ningún lado. Y salieron imágenes suyas, de hecho, que demuestran que está por Ucrania, pero aún no saben dónde.
Sí, porque se especulaba que podía haber cruzado la frontera y haber sido a Rusia. Por aquello de que allí parece ser que le cogería mejor, porque ya en Ucrania está como en busca de captura prácticamente. Están pidiendo ya llevarlo a tribunales internacionales para juzgarle por los asesinatos de estos manifestantes. Así que parece ser que él ya considera que no es bien recibido en Ucrania y quizá quiere saltar la frontera.
Bueno, pues con la reflexión de Javi, o no reflexión, nos vamos a otra noticia. Pues nos vamos a una noticia nacional y dice así La Vanguardia. ETA exhibió las armas a los verificadores y volvió a llevárselas en una caja de cartón. Los miembros de la banda terrorista expresaron su compromiso verbal de dejarlas fuera de uso en un piso de Toulouse y el sindicato unificado de la policía, el SUP, la tilda de burla que ETA enseñara las armas y luego pues se las volviera a llevar. Como bien digo, en Toulouse se acercó ETA para a ver si lo encuentro, cómo se llama, a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación, el CIP, para enseñarles que su compromiso iba en serio y enseñarles sus armas que estaban selladas para ver su desarme. Lo paradójico de esto es que las volvieron a guardar en una caja de cartón, que es lo que más gracia me hace, y se las volvieron a llevar. Por lo tanto, el SUP está un poco... lo tilda esto de una broma de mal gusto y una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo. No sé si opináis lo mismo que este sindicato o no.
Hombre, yo creo que en realidad es una pantomima.
O sea, opinas igual que el SUP.
Opino igual, pero con matices, ¿no? Así opino que es una, como dicen ellos, una burla, ¿no? No, aparte de burla, me parece un poco, no sé, decir que es una burla. No, lo que sí que es, bajo mi punto de vista, es una pantomima, ¿no? Es una cosa que ellos hacen, un paripé, porque no, nadie se cree que son cuatro pistolas lo que enseñaron allí, cuatro cosas, y que no tienen zulos guardados por los bosques del
País Vasco,
como tenían guardados en bidones, y etcétera. Eso es imposible, y además te lo llevas y lo entregas simplemente para que se grabe, ¿no? Para que se quede constancia... que está grabado y cuando luego en realidad te quedas con las propias armas, ¿no? O sea, no has entregado nada, no has hecho nada. También es verdad, por otro lado, que el gobierno no parece que esté muy por la labor de hablar con la banda terrorista en ningún caso, ¿no? Que yo creo que sería mucho más sencillo quizá la entrega de armas si se pudiese hablar directamente.
Si hubiera un diálogo entre ambas partes.
Si es un diálogo en el que ellos pudiesen llegar a un acuerdo para hacer esto de verdad y no entregarlo a los verificadores estos que no son nadie.
Son, ahora te digo yo quiénes son. Los verificadores son Ram Manikalingan, de Sri Lanka, y Ronnie Kasili, de Sudáfrica, que según comentan, pues les llamaron por teléfono y les citaron en Toulouse. Fue a recogerles un hombre con gafas y con un gorro y los llevaba a un piso donde ya aparece lo que es el vídeo en sí que hemos visto, que es les enseñan todas las armas y posteriormente se las guardan en una caja y se las vuelven a llevar.
Es un absurdo que se intente internacionalizar un problema que en realidad es un problema interno, ¿no?
Exacto.
Entonces ellos intentan tirar la pelota para arriba como para que vengan desde fuera a salvarnos aquí o algo así, y cuando ese tipo de entregas pues se lo podrían hacer perfectamente llamando, yo qué sé, levantando teléfono, oye, mira, aquí están las armas, están en tal sitio, en tal sitio. Y ya está, o sea, no necesitarías llamar a verificadores que te lo grabasen. Si tú tienes una voluntad de verdad de entregarlas, simplemente con decir dónde están, va a ir la policía, va a ir la Guardia Civil o va a ir quien sea y las va a encontrar, ¿no? Si quieres hacer una escena o algo de eso, si quieres hacer un paripé, pues ya llamas
una
a verificadores o a lo
una
que sea.
Una pantomima que dices tú, que es la misma calificación que le ha dado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, les parece una pantomima, tal cual lo has dicho tú.
Bueno, es que en realidad yo creo que es así. O sea, no creo que eso sea una entrega de armas, no creo que sea nada.
Obviamente, si se la vuelven a llevar.
Si se la vuelven a llevar, ¿qué entrega de armas es esa? Y aparte de eso, no me creo que cuatro pistolas en una mesa sean las armas de ETA. O sea, no me lo creo, ¿no? El único propósito es intentar decir que ellos dan pasos y que desde el otro lado no se dan. También pienso que se deberían de dar más pasos por el lado del gobierno, pero no creo que te esté dando pasos ninguno tampoco.
Es que esto no es considerable como un paso para
es que,
nada.
¿No es que no es nada.
Claro.
Es que es dejarlo ahí, enseñarlo y decir, mira, esto es una pistola, ¿lo he visto? Pues ahora me la guardo en la cajón. O sea, ¿qué significa
solo
eso?
Solo falta que en vez de llevarlas en caja de cartón, las llevaran en bolsas de Mercadona, ¿sabes?
En bolsas de Mercadona. Sí,
no, que ahora son bastante caras, ¿eh? Hay que economizar. Pues vamos a hablar de la polémica de la semana. El 23F de Jordi Évole arrasa. Más de 5,2 millones de personas siguieron el ficticio documental de Operación Palas, perdón.
Operación
más en latino. Y diréis, ¿por qué esta canción? Os voy a explicar por qué he decidido poner esta canción. Esta canción es el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky y es la canción que sonó en el falso documental o el falso relato de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos radiofónico, entre a medida que relataba, tenía esta canción de fondo. Entonces me ha parecido apropiado ponerla a modo de guiño a...
¡Qué bien traído!
¡Qué bien traído! Este falso documental que ahora luego lo hablaremos, pero que generó bastante polémica y muchos detractores. Antes que nada, vamos a hablar de los datos que generó en televisión Operación Palas, que fue la cifra de 5.229.000 espectadores, un 23,9 cuota de pantalla. Estamos hablando de La Sexta.
De la sexta.
Que fue un gran récord histórico para esta cadena y aventajó en 9,1 puntos a Últimos Alados, que también está siempre en el top del top de las audiencias. Y ahora viene la parte negativa, entre comillas, porque este era un falso documental que al final se descubrió al final del mismo. Y que muchos pues han sentido ultrajados, ofendidos y bastante indignados. Sobre todo se han podido ver en las cuentas de Twitter gente eminente o actores o gente famosa, por decirlo así, que se han sentido terriblemente ofendidas y que le ha sentado de mal gusto, le ha parecido de mal gusto hacer estas cosas.
Y récord de mensajes eliminados en Twitter.
Récord de mensajes también, ¿eso es cierto?
Sí.
No sé si a vosotros...
Me cago, porque muchos dijeron... Ya lo sabía. Sí. Y luego después cuando dijeron mentira, pues le tocó borrar el mensaje para decir, no, yo no sabía nada.
Yo personalmente voy a reconocerlo, no lo vi, luego me he ido enterando de cosas, pero me parece un poco desmesurado, hasta mi opinión, la polémica. O sea, si al final resulta que era un documental falso, es ficción al fin y al cabo, o sea, no me enfado por ver una película, me puede gustar o no me gustar, pero...
Yo estoy contigo, es decir, yo tampoco lo vi, más que nada porque ya a mitad tarde en las redes sociales habituales, o sea, en Twitter ya estaban bastante, es decir, estaban dándole bastante propaganda, entonces decidí no verlo precisamente por eso. Y también es cierto
como
que...
repulsa a propaganda.
Sí, es cierto que me parece totalmente estúpido, es decir, totalmente estúpida algunas reacciones de, es decir, es que realmente te está diciendo que es ficción, es decir, aunque te lo diga al final, te dice
sí,
que...
Era bastante obvio, ¿no?
Claro.
Que Garci dirigiera el golpe de Estado realmente.
Los ofendidos especialmente se ofenden porque les han demostrado que son un poco cortos, ¿no?
Claro, hay que...
Cortos no, inocentes.
O inocentes, o que están poco informados. O son dos cosas, ¿no? O son muy cándidos y muy inocentes, muy buenas personas,
claro,
que piensan que siempre no entiendo la reacción
porque
y luego les demuestran que son demasiado cándidos, o directamente están diciéndoles pues que no conocen bien la historia, que no saben realmente lo que pasó. Claro, y mucha gente...
Pero
va...
estoy hablando de que gente en el Twitter, gente que debería ser consciente de esto, estoy hablando
sí,
de gente de la televisión, gente que,
es que
va de... Va, no voy a decir que va de culta, se considera que es gente culta, gente que ves a diario en las teles y te parece que tiene voz de frente.
Claro, pero es que es lo que te digo, que hay mucha gente...
Luego también se utiliza mucho el recurso
de... Que es muy enteradillo, que va de listo, que sabe de muchas cosas y tal, no sé cuánto, y de repente le demuestran a alguien que te han colado y que no es tan listo como parecía.
O sea,
entonces,
tú crees
claro,
que las...
Te indignas, ¿no? En vez de la reacción es como salir
y indignado. Y es totalmente lícito intentar colarla, ¿sabes?
Es
a lo que me refiero.
A mí me parece... ellos utilizaron un recurso que era... cambiar el programa por completo, eso no es un salvados, de hecho es ahí,
no
han dicho muchas veces, no se entendía como un salvados, se entendía como un especial y tal, ni siquiera especial de salvados, sino como un programa documental aparte de salvados. Salvados se hizo la semana pasada, esta semana no se hizo salvados y la semana siguiente se hará otro salvados nuevo. O sea, no cuenta como salvados porque es otra cosa. y se aseguraron de hacer eso para desvincularlo un poco del prestigio que tiene el programa y para no parecer que el programa iba a ir con otro tono.
Yo creo, lo que creo realmente, Jordi Evole y su equipo querían hacer algo diferente. Y realmente yo creo que ellos han disfrutado haciendo esto. Y no es un documental, aunque en un principio fuera así. Al fin y al cabo, todo se resuelve que es ficción pura y dura. Lo que pasa es que tomando por referencia a un hecho que ha ocurrido realmente. ¿Y la gente se siente enfadada? Pues no lo entiendo muy bien, pero en mi opinión yo creo que cuando tocamos cosas que creemos que no deberían tocarse, como cuando nos mentan a la madre, como bien diría el Wyoming, se ofende la gente.
Es que hay ofensa de todo tipo, ¿no? La ofensa que dice, eso es que es demasiado, yo pasé mucho miedo ese día y me parece que se ríen de eso, no me gusta a mí mucho. Pero se han hecho un montón de chistes, Tejero con no sé qué, Tejero con pijama, Tejero con no sé cuánto, pegando un tiro y muchas bromas alrededor y nadie ha dicho nada sobre que no se puede hacer bromas sobre eso. O sea, yo creo que la gente que se enfada realmente se enfada porque la ha dejado como tonta. O sea, les ha demostrado a mucha gente que se pensaba que lo sabía muchas cosas y que era muy enteradillo y tal, de repente le ha demostrado que no es tan enteradillo, ¿no?
Si me permites, vamos a escuchar las declaraciones que hizo Jordi Évole después de la Operación Palas, que deja las cosas bastante claras.
Bueno, pues ya acabáis de ver Operación Palas. Yo sé que en este momento habrá espectadores pues que estarán contentos con lo que han visto porque se lo han pasado bien y otros pues que se sentirán engañados y me querrán matar. A los primeros pues les querría decir que gracias por jugar con nosotros y a los segundos pues que la próxima vez lo intentaremos hacer mejor y que como mínimo nosotros hemos reconocido que era mentira lo que hemos contado y que seguramente ha habido otras veces que también les han contado mentiras y nadie se lo ha dicho. Para hacer este programa, Operación Palas, nosotros nos hemos basado en un documental titulado Operación Luna, que explicaba la llegada del hombre a la Luna también como si hubiese sido algo falso. Nosotros hemos cogido la fecha del 23 de febrero, que también arroja muchos interrogantes, y hemos hecho el mismo experimento.
Bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro. Al fin y al cabo, es un juego que han tenido ellos con entre ficción y engaño la época de la fecha del 23F.
Es que además ha hecho muy bien utilizando el 23F porque es verdad que exactamente tal y como lo han contado es un rumor o una teoría de la conspiración de que eso ocurrió así, ¿no? Hay mucha gente que si tú preguntas, conspiranoicos, etcétera, pero bueno, hay gente que se lo sigue creyendo, que eso ocurrió de esa manera así. Entonces, claro, cuando alguien te lo cuenta con una base social, que ya hay gente que está predispuesta a creérselo porque piensa que pudo haber ocurrido así, yo creo que es más fácil hacerlo tragar.
Bueno, la cosa es que...
Sí, o sea, está claro que si el envoltorio es bonito, tú lo compras, ¿sabes? Es decir...
Hay mucha gente que le hubiese gustado que fuese
claro,
verdad.
Claro.
Porque deja al rey en evidencia y hay mucha gente que le tiene ganas al rey, ¿no? Es como...
Yo al fin y al cabo lo tomo como ficción más, una ficción.
No, pero está bien que se hagan productos de este tipo, diferente de lo que se hace.
Exacto, es algo que pocas veces vemos aquí en España y claro. Se agradece esa inquietud y esas ganas de hacer cosas diferentes en la televisión y no tanto Sálvame. Bueno, vamos a hacer un último apunte de actualidad rapidito.
¡Zasca!
Zuckerberg afirma que WhatsApp vale mucho más de lo que pagó por Facebook. Y os voy a decir otra vez, ¿por qué esta canción? Pues esta canción también viene al pelo porque esta canción es la canción que sale en la película de tu vida en Facebook. Ese vídeo que tan famoso está en la red social, que te cuenta en un minuto todo lo que has hecho en Facebook y esta es la canción. De un tal, ahora os digo quién es el compositor. El compositor es Keith Kenneth y se llama Years. Pues esta es la canción de tu película de Facebook. Bueno, pues lo que veníamos a hablar, que Zuckerberg, como ya sabréis, compró la semana pasada WhatsApp por la cifra de, un segundo que os lo digo...
17 millones, ¿no?
19 millones de dólares. Y él mismo ha afirmado que vale más de lo que realmente pagó y que considera que tener una aplicación que supera los 1.000 millones de usuarios es un reto y que ha hecho una buena inversión.
Bueno, más que nada porque Facebook va para abajo, ¿no? Me da la impresión a mí de que Facebook va un poco de capa caída.
Yo no quiero ser agorero, pero yo creo que al WhatsApp le quedan los días contados, ¿eh?
Yo creo que a partir de ahora, es decir, se van a implantar en WhatsApp, por ejemplo, invitaciones para Candy Crush.
No, por favor.
También, esos también son unos pajaritos, los del Candy Crush, pero eso es otro tema.
Y publicidad.
Y publicidad. No, según ha confirmado Zuckerberg, no va a hacer ningún cambio, no va a mantenerlo
mentira,
tal cual está.
No, mentira, porque mentira. Va a añadir mensajes de voz.
Pero eso escucha, eso viene de parte de la compañía de WhatsApp. Él ha comprado la compañía, pero le ha dejado la libertad de seguir tirando para adelante. Es decir, esta llamada...
Él no va a imponer nada, ¿no?
Él por ahora. El cambio que viene de la videollamada de voz lo ha producido, lo ha generado la propia compañía de WhatsApp. Él por ahora solo ha comprado, exacto.
Es casual, ¿no?
Eso ya,
si compra Facebook, es casual.
Si quieres sacar una teoría de la conspiración, adelante. Eso sí, todos los beneficios van a ir para el bolsillo de Zuckerberg. Yo sí que soy de la opinión de Javi. Yo creo que en un próximo futuro no muy lejano tendremos la aplicación de Candy Crush para el WhatsApp. No sé si os afecta mucho esta compra o no.
No sé.
¿Y os afectó el apagón del WhatsApp del viernes pasado?
Es curioso, es lo que voy a decir. ¿Nos afectó? Bueno, pues...
Sábado, perdón.
Tres días después de la compra hubo un apagón masivo de WhatsApp, todos los usuarios del mundo. Y es de extrañar, ¿no? Tiene que estar relacionado a la fuerza, ¿no? Porque supongo que esta gente estaría tocando los servidores de alguna manera o viendo a ver cómo podría utilizar los archivos y los nombres de las personas que estamos apuntados a WhatsApp para algo, ¿no?
El apagón coincidió también, creo que con que mucha gente se pasara a probar el Telegram ese famoso que nadie parece que se haya atrevido a cambiarse, y de repente hubieron un subidón de usuarios en Telegram que
100 por segundo o algo así, una barbaridad.
Que no podemos vivir sin...
Se colapsó el Telegram también, ¿eh?
Se colapsaron los servidores de Telegram, ¿sí?
Por eso digo yo que el WhatsApp tiene los días contados. No sé si tenéis algo más que decir, si no, pasamos a curiosas.
Pasamos
a curiosas.
Las noches más divertidas en la mejor compañía. Un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio? Estamos tarados, ¿eh?
Y empezando la sección estrella de ¿Cómo está el patio?, Javi nos trae una noticia que no sé si me va a gustar.
Voy a traer una noticia de yo creo que es la persona más triste del mundo.
Entonces me gusta.
Es muy triste y la verdad es que...
¿Más
es
que Adri?
Es bastante...
Mira que es difícil, ¿eh?
Por favor. No sé yo si llega, ¿eh? Pero es un hombre que intenta suicidarse tirándose a una jaula de tigres. Y estos le ignoran, ¿no? Es como...
Es que estaban bien alimentados.
Déjame que lo adivine, se tiró porque se sentía solo.
Forever alone.
Más patético que conozco yo, que se llama Jinghai. Jiang Jinghai, se tiró pues al zoo de Chengdu.
Lo retiro más triste que Adri, sí.
Porque, bueno, pues se había quedado en paro y tenía bastantes problemas...
no encontraba novia, seguramente.
Sentimentales, etcétera. Entonces se tiró a la jaula de los tigres y empezó a hacer, tal cual dice la noticia, movimientos teatrales para que se lo comiesen, ¿no? Comedme, venid aquí y tal, no sé qué, pues cosas así, ¿no? Y les pedía que me mordieran, porque lo cuenta en primera persona, ¿no? Dice, les pedía que me mordieran e iba a dejar que me devoraran. Y no se lo habría impedido. Decía que no se lo habría impedido que hubiese dejado que... Y al final los tigres pues lo vieron y dijeron, este andrajo, esta piltrafía de persona, si no la quiere ni su familia, lo voy a creer yo.
No tenía chicha, ¿no? No tenía sustancia.
Se ve que le dieron un toque así le tocó un poco la cara y dice, es que esto no vale ni lo despojo, esto no sirve de nada. Así que le dejaron ahí con heridas leves, tirado al suelo, pidiendo por favor que le comiesen. Y ahí se quedó el hombre.
Bueno, era tan fácil como azuzar a los tigres o algo, ¿no? Enfadarlos y ya está.
Claro que sí, hizo movimientos teatrales.
Movimientos teatrales
y empezó a hacer la grulla y
intentar
cosas así.
Agredirles o algo, pero seguramente que te coman lo consigues.
Y así,
Por muy bien alimentados que estén.
Eso ya estaban bien comidos y dijeron...
o bien educados también, entonces.
Tal cual dijeron, esta mierda no me la como yo.
Lo oíste tú, ¿no? Es que decían eso.
Dijeron, y eso significaba que es todo, no hay quien se lo coma.
¿Era coreano, has dicho?
No, era chino.
Era chino, perdón. Bueno, en defensa de Javi, porque muchos tienen de esta noticia, no me la creo, pues existe porque hay un vídeo que lo demuestra, además.
Con los movimientos.
Hay un vídeo con los movimientos, ¿cómo se llama? ¿Movimientos qué?
Teatrales.
¿Dentro de la jaula?
Hay un vídeo del hombre dentro de la jaula haciendo los movimientos teatrales, y los tigres, obviamente, pues no le hacen ni puto caso, perdón la expresión. Nada más que añadir, Javi.
Nada más que añadir.
¿Tú crees que sobrevivirá?
Hombre, es tan fácil como tirarte por un puente o algo. O sea, porque tienes que ir a un
igual te
tonto.
Queda... No te
pobres tigres, hombre.
Pobres tigres.
Vamos a pasar ahora a otra noticia curiosa. El apunte sexual de esta semana lo voy a hacer yo, aunque no es muy sexual. Voy a hablar de un nombre muy curioso, y es que Rey Follador triunfa en las redes sociales. Y diréis, ¿quién es ese? Pues este es un hombre chileno que ha disparado todos los twitters y todos los Facebook y todos los Instagram y todo. Porque hay mucha controversia allí en México, sobre todo en los países latinos, por los nombres rocambolescos. Y resulta que hay leyes que los prohíben, porque, por ejemplo, en México llegaron a aparecer nombres como, ojo, Hitler, Burger King y hasta Escroto, nombres de personas.
Escroto,
un niño que se llamaba Escroto.
Escroto Correcher, tío.
Claro que sí, ¿eh?
Pues resulta que para evitar estas cosas, pues el gobierno mexicano puso medidas, prohibió nombres y censuró demás combinaciones extrañas. Esto ha ocurrido en Chile, que también tiene las mismas contramedidas, pero resulta que este señor ya tenía mucho tiempo antes de que surgieran estas leyes y se llama Rey Follador. Lo curioso es que ha salido el scan, la fotografía del carnet de identidad, y estaba pues reventando literalmente las redes sociales, hasta tal punto de que pues...
Se está follando todo.
No sé si le dará resultado, pero estaría interesante hacer un estudio para ver si da resultado esto y cambiarnos el nombre en un futuro. Pero es que a raíz de esto pues se ha hecho una investigación y resulta que no solo es en los países sudamericanos donde hay prohibiciones de nombres. En Nueva Zelanda también los existe. Y, curiosamente, en Estados Unidos no. Tienen total libertad de poner nombre a sus hijos.
Yo no sé si en España, la verdad. No sé.
En España, ahora pasaremos a España porque os he traído una lista interesante. Pues en Estados Unidos no existe esta medida. Sin embargo, ocurrió el caso de que un niño le pusieron Adolf Hitler. No sé qué manía tiene la gente con llamar Adolf Hitler a sus niños. Y obviamente acudieron los servicios sociales a esa casa.
Pero luego le ponen manzana o le ponen, como los famosos, que le ponen Apple o le ponen...
Y no ocurre nada.
Blue Ivy y dices...
¿Blue Ivy?
Sí, como la niña de Beyoncé. Blue Ivy.
Y también en los países asiáticos tampoco hay, sobre todo en Japón, no hay tampoco ninguna medida. Es el caso de una niña que se llama Real Madrid. Así, con...
¿Real Madrid?
Real Madrid. Una niña china que se llama... japonesa, perdón, que se llama Real Madrid.
Yo conocía a uno que se llamaba Pinto Cuadros. De nombre Pinto, de apellido Cuadros.
He visto, es mala leche.
De estas fotos de carnet de... identidad por internet y tal, un indio se llamaba Batman bin Superman.
Pues resulta, enorme. Como volviendo a España, en España también hay una restricción. De hecho, el registro civil prohíbe 40 nombres. No os he traído los 40 nombres, pero se pueden buscar. Prohíbe 40 nombres y os voy a comentar, os voy a hacer una lista de los que más... Están prohibidos llamar a tus niños...
Puedes elegir de ahí el nombre para tu hijo.
Exacto, de los 40 nombres que prohíbe el registro civil.
¿Son solo masculinos o hay femeninos?
Hay femeninos. Os he traído los que más graciosos me han parecido a mí, pero la lista no tiene desperdicio. Si os interesa, la buscáis por Google y os partiré la caja un rato. Sobre todo, voy a empezar con los femeninos que preguntaba Elisa. Está prohibido Elsa Pato.
¿El zapato?
El zapato.
¿Pero por qué?
Por el zapato. No,
el zapato.
Ya, pero es decir, no tiene nada con connotación negativa. Es gracioso y punto.
Pues entonces Pinto Cuadros tampoco se podría.
Que a ver si te parece con connotación negativa. Jorge Nitales.
Bueno, eso algo, pero el zapato, ¿no?
Ese está prohibido también en España. Luego hay otro que
está
prohibido.
¿Qué padre en su sano juicio le va a poner por genitales a su hijo?
Cuando están estos nombres aquí, es porque alguien lo ha hecho. Luego hay otro que este ya es el acabose. Mari Conazo. De Mari Conazo. Luego está Marcia Ana.
Marciana existe.
Marci Ana.
Marciana se llamaba, pues se llamaba una profesora de mi colegio.
Pues ahora está prohibido.
Se llamaba Marciana.
Sí, se llamaba Marci.
Luego hay otro que este me hace mucha gracia. Dolores Delano.
¿Pero Delano qué es? ¿El apellido?
Delano es el apellido.
Pues da igual con lo que pongas. Claro. Dolores Delano, cualquier cosa Delano. Claro. Delano ya está destrozado. Bueno, ya, bueno, ya está.
Y luego este está prohibido, no sé por qué, porque no veo lo más normal del mundo. José Luis la mata feliz.
La mata feliz, porque la mata feliz. Feliz.
Y bueno,
es como violencia de género.
Hay una lista de... Os voy a hacer el último que, perdón, pero me hace mucha gracia. Pato Carlos Bustos de la Vaca. Eso es un nombre.
¿Cómo?
Pato Carlos Bustos de la Vaca.
No entiendo nada.
Pato Carlos Bustos de la Vaca. Mira ser la broma.
Pero eso se supone que son los nombres junto con los apellidos.
Sí,
o
sí,
es un nombre
sí,
compuesto.
Sí, no, es un nombre compuesto.
¿Pero Pato qué nombre es?
No lo sé.
Cuando, sí, está, es que lo digo.
Cuando está en el registro civil prohibido, algo será. Hay una lista que os recomiendo ver si os interesa este tema, que no tiene desperdicio y,
a ver,
y seguro que os reís.
Aquí tengo otro. ¿Por qué Aquiles Castro está prohibido?
¿Aquiles Castro? ¿Aquiles Castro?
No. No le encuentro sentido.
No.
Sí que tiene sentido.
Él cree que se debe poner.
Claro, claro.
Bueno, ya vamos.
Aquiles Bailo.
Aquiles Bailo.
Yo sé, creo que sí, es chistoso, sí, tiene su chispa.
Bueno, como podéis ver, es bastante gracioso, así que os recomiendo que os paséis por el Google y le pongáis, nada, registro civil, nombres prohibidos de España.
Y así estuvo Adri ayer toda la noche.
Así me pasé yo el día. Ahora vamos a hablar de entretenimiento con la mano de Lisa.
Cuatro tontos y un micrófono. ¿Cómo está el patio?
Los que se hacen los tontos y los tontos de verdad.
Y vamos a empezar la sección de cine y yo ya creo que sé por dónde van los tiros, pero que sea Lisa la que nos dé la
noticia.
No,
aventúrate, a ver si metes la pata.
Hombre, yo creo que esta es la
canción.
Bueno,
de todas maneras tiene la escaleta, eso
sí,
no
bueno,
vale.
Sí, bueno, aparte que te va la escaleta, sí que me suena esta canción de los dibujos que hacían en la 2 de Beetlejuice.
Yo creo, no, yo pensaba que era esto una película de Sandra Bullock y tal. Y...
¿Por qué?
A ver, no te pases con Sandra
miedo?
Bullock, que yo la respeto no. Mogollón.
Pues sí, vamos a hablar de Beetlejuice porque por lo visto hay rumores de que va a haber una segunda parte de Beetlejuice, Beetlejuice 2, y podría estar Michael Keaton de nuevo protagonizándola. Bueno, es un rumor, tengo que decirlo,
ya
pero
está un poco mayor el señor.
El que lo ha difundido ha sido el propio actor. El guión se estaría elaborando ya estaría en proceso, bueno, ya se estaría creando, pero quedaría por confirmar si Tim Burton la dirigirá y en caso de dirigirla, se supone que contaría con Michael Keaton porque el actor ha dicho que Burton ha contactado con él para ofrecérselo, pero aún depende de si Burton participaría. Solo si Tim Burton la dirige o forma parte del proceso de alguna forma, Michael Keaton la protagonizará.
Y que la pregunta es, ¿y qué papel va a hacer Johnny Depp entonces?
Johnny Depp le dejará, no sé, algún monstruito de esos que salen por ahí. No sé, sí, tiene que salir seguro ella,
claro.
y bueno, y la mujer,
claro.
Y Elena Bonham Carter también tendrá que ser por ahí. Winona Ryder también ha dicho que se ofrece para volver a salir en la película. Ya se ha sumado al carro. Yo creo que a esta chica le interesa porque está un poco últimamente desaparecida, ¿no? Y bueno, no sé si qué os parece este regreso de Beetlejuice. A mí es que Beetlejuice me gusta. Me gustaban los dibujos más que la película.
Eso te iba a decir yo. A ver, yo la película, cuando la vi era muy pequeño y no me asustaba más que...
Es que la película es desde el 88, teníamos 2 años.
Tenemos años, pero a mí los dibujos que los hacían en la 2, como bien te he dicho, me enganchaban mogollón y me parecían súper graciosos. Y Beetlejuice me encantaba. Entonces se ha dicho.
Beetlejuice.
Si lo dices 3 veces aparece.
Sí, sí.
Sí, pero era a cierta hora, ¿no? A cierta hora de la noche, o era en cualquier momento.
Creo que era...
¿Era otra película?
Era en otra película, eso lo de Gremlins, creo, pero bueno.
Yo creo que era todo otra película, pero bueno.
Lo de Gremlins.
Gremlins, he dicho bien Gremlins.
Déjame que haga aquí un
inciso en la noticia de cine. Están empeñándose aquí los dos Javis en boicotearme el programa.
O sea, vas a usar la sección de cine para ahora replicarles lo que han dicho en actualidad.
En actualidad, no, solo digo eso, que están intentando boicotearme el programa.
Como yo soy la que estoy en los controles, pasamos de noticia.
Vamos a la siguiente noticia, sí.
Y cambiamos de noticia completamente porque en esto igual no estáis tan puestos, pero no sé si sabéis quién es Jim Loach.
Sí.
El hijo de Ken Loach.
Por ejemplo.
Sí.
Bueno,
vida, vamos.
Pues prepara el rodaje de una película en Londres y resulta que ha contado sobre todo con un elenco de actores españoles. Va a juntar a Paz Vega, a Kim Gutiérrez, a Antonio de la Torre y a Carmen Maura. Los va a hacer coincidir a todos a sus órdenes para hacer una película que en principio tiene el título provisional de Emu Plains, se llamaría. Y bueno, cuenta la historia de una familia de españoles emigrados a Australia que están al cargo de un viñedo. Y bueno, la familia guarda un secreto por un accidente que ocurrió en el pasado y por el cual mantienen entre ellos un absoluto silencio hasta que un hecho inesperado les hace enfrentarse a los fantasmas del pasado. Bueno, esto es la sinopsis de la película y me ha chocado que este director contara con un elenco de actores casi todos españoles, o por lo menos los principales.
Es un poco como Gran Reserva, ¿no? De la 1. La familia, viñedos, con tramas ocultas.
Bueno, lo único que
le
parece de momento es un viñedo, ¿no? Bueno, es que yo Gran Reserva no lo sé mucho.
Y cadáveres y cosas así.
Bueno, aquí no dice nada de cadáveres, pero se huele el asunto así. Bueno, pues será la primera vez que Paz Vega trabaje junto a
no está operada.
A Carmen Maura, no. que la admira mucho. Y bueno, será la cuarta vez que coincidan King Gutiérrez y Antonio de la Torre, porque ya han coincidido en La Gran Familia Española, en no, Primos.
Si ahora solo saben ellos.
En Azul Oscuro Casi Negro y el corto Traumalogía, que lo todo dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, que los hizo coincidir cuatro veces. Y esta será la quinta.
Bueno, Adri, Paz Vega es bien, ¿no? O sea...
Es bien. Le da un caché a la película, sí, es verdad.
Bueno, parece que hasta últimamente que no trabaja mucho, ¿eh? Se le ve más en desfiles de moda y en presentaciones de revistas que en películas.
Tiene que amortizar el dinero invertido en el cuerpo.
Igual es un poco inflamable.
igual.
Qué gordas que son. Bueno, pues esa es la noticia. No sé si os interesa mucho la película, verla.
No.
Hombre, es curiosa.
Adri sabía que no.
Parece curioso, ¿no? Luego ya veremos a ver cómo será la película. Bueno, pero...
Igual es interesante ver cómo resulta la película en versión original. Puede ser gracioso.
Bueno, sí.
Sobre todo por la interpretación española.
De todas maneras,
¿no?
Como interpretan a españoles que viajan a Australia, seguramente.
Da igual,
no
en algún momento tendrán que hablar en inglés.
Sí, eso sí. Ya veremos.
Se hacen como Ana Botella, yo no me la pierdo, ¿eh?
Sería cuestión de probar a ver un trocito, a ver si dicen café con leche en plaza.
Relaxing cup, yeah.
Bueno, antes de pasar a la recomendación, yo quería hacer un apunte de cine porque ayer se murió Harold sí. Ramis, que es el director de Atrapado en el Tiempo y también hizo su papel en
Los Cazafantasmas,
y aquí le mandamos un afectuoso recuerdo porque a mí me gusta mucho su trabajo.
Bueno, y ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Las gafotas y el tupé, ese era. Venga.
La recomendación de Cómo está el patio.
Bueno, pues esta semana, como la cosa estaba un poco difícil y ya para recomendar, pues he tenido que elegir entre dos o tres, que solo habían dos o tres. Una era de Mataos, que digo yo, y de Pistolas, y esa no iba a recomendarla.
Esa es la buena, esa es la buena.
Has fallado.
No recomendaste Robocop en su día, te vas
Robocop
a arrepentir.
Robocop fue la no recomendación. Sí que la recomendé, pero para no ir.
Lo hiciste mal.
Y bueno, al final me he decantado por una pastelona de esa de llorar. Que sé que, wow. Sé que os gusta mucho.
Creo que vamos más de tiempo, tendrás que saltarte esta noticia.
yo soy fan, totalmente soy
que
fan.
Que os gusta mucho, entonces he dicho, voy a coger esta, que les va a gustar. Y el título más, porque si prohíben los nombres, ciertos nombres en España, este también deberían prohibirlo. Filomena, se llama la...
A mi pesar.
La película. A tu pesar.
No, es un título
de una novela
que se llama así.
Ah, vale.
Filomena, a mi pesar.
Bueno, de hecho, nos tuvimos que ir en el colegio.
Evidentemente, sí.
Bueno, pues esta película se llama Filomena, está protagonizada por Judi Dench, y bueno, hace un papelón, por lo que se puede ver por el tráiler, porque yo no he podido verla aún entera. Pero bueno, os cuento un poco de qué va la historia. Se trata de Martin Sixsmith, que es un cínico y descreído periodista caído en desgracia que un buen día se encuentra con la historia de su vida. Filomena Lee, una humilde pero siempre bien intencionada mujer de 70 y tantos años, que se ha pasado los últimos 50 buscando a su hijo. La historia de Filomena es una que ha tratado de ser silenciada durante medio siglo y habla de cómo la estricta sociedad de la época le robó a su recién nacido y la condenó a ingresar en un convento como castigo por quedarse embarazada tan joven. Ahora el periodista y la anciana, pero valerosa mujer, decidirán unir sus fuerzas y se embarcarán en un viaje inolvidable entre dos continentes en busca de la verdad y de la justicia y que les cambiará a ambos para siempre. Bueno, está basado en un hecho real y es una novela escrita por el propio Martin Sixsmith, que es el periodista, que es el personaje principal en la película, o sea que es el periodista quien escribió el libro sobre la historia de Filomena y ahora se está haciendo la película.
Se está haciendo la película, vale.
Sí.
Solo
sí.
Como curiosidad, la que no ibas a recomendar que era de tiros, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo, tenía un nombre absurdo, ¿no?
Seguro que merece más la pena. Bueno, no, es tu recomendación, no la voy a boicotear.
Pues
perdona.
No, perdona que te diga que merece más la pena este, ya callar. Bueno, vamos a escuchar un trocito del tráiler para que se te dé ganas de verla.
Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú.
Y Washington, estás deprimido. Bueno, me han despedido, estoy en el paro.
Ya, pero no ha sido culpa tuya.
Por eso estoy deprimido. ¿Qué planes tienes ahora?
Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Se refiere a un reportaje de interés humano y eso no es lo mío. Filomena, ¿cómo está?
Me pusieron una prótesis de cadera el año pasado, de titanio, para que no se oxide.
Si no, habría que echarle aceite como al hombre de hojalata.
No me diga.
No.
Está bromeando, mamá. Solo quiero saber si está bien.
Tal vez las hermanas más ancianas nos ayuden con algunos detalles.
No creo que eso sea posible.
¿Por qué no?
Usted es periodista.
Sí, lo era.
Él es católico practicante.
Sí, bueno, no, lo era. Para mí, que Anthony fue adoptado y enviado a América.
Creo que me gustaría ir. Quiero saber si Anthony ha pensado alguna vez en mí. Yo he pensado en él cada día. Pero ¿y si murió en Vietnam? ¿O si vive en la calle? ¿Y si fuera obeso?
¿Por qué piensa que podría ser obeso?
Por el tamaño de las raciones. Es mi Anthony. Yo nunca abandoné a mi hijo. Me lo arrebataron.
Le ha estado buscando, ha pasado toda su vida intentando encontrarle.
Y ahora pasamos a la sección de entretenimiento, que Elisa nos va a traer cosas que me parece que no me van a gustar, ¿o sí?
Que no, que sí. No sé. Antes me has preguntado la noticia de Arctic Monkeys que te iba a contar.
Pues
¿No te gusta que le den premios a Arctic Monkeys?
Sí, sí me gusta.
Ah, bueno, pues entonces...
Es que no sé. Me había parecido leer algo un poco raro. No, a continuación.
El jueves pasado fueron los Brit Awards, los premios de la música británicos. Y Arctic Monkeys se llevó su premio y actuó. Y no me parece una noticia mala para Arctic Monkeys,
¿no? La siguiente es la que no me gusta. Pero bueno, todo ha sucedido a tiempo.
Ah, bueno, vale, pues entonces no me digas eso.
Pensaba que empezábamos, bueno, empezábamos
misterio,
por
misterio.
El
por
grupo
otra.
De indie rock Arctic Monkeys ha sido el gran triunfador de los premios Brit Awards de la música al ganar los premios a Mejor Álbum por AM y Mejor Grupo en una gala en la que un ausente, David Bowie, fue también el protagonista al ser elegido el Mejor Artista Masculino. Bueno, la formación de Arctic Monkeys ha repetido los éxitos cosechados en el 2007 y en 2008, así que se han vuelto a llevar los premios. Y bueno, subió al escenario y interpretó su tema Are You Mine.
Es un temazo, tengo que decir.
Yo no he tenido el placer de escucharlo, pero pues, si tú me dices que es un temazo...
Mal hecho.
Me lo creo.
Un temazo y un videoclip muy bueno, todo se ha dicho.
Bueno, también actuaron Katy Perry, Bruno Mars o Beyoncé, entre otros.
Ya me extrañaba a mí.
Que era lo que tocaba.
Me faltaba lo bueno. Faltaba
eso es lo que no me va a gustar.
Y bueno, destaca que David Bowie se llevó el premio a Mejor Artista Masculino, pero también ha sido noticia porque es el artista masculino de mayor edad en llevarse este premio, ganando a Tom Jones, que se lo llevó cuando tenía 62 años.
Madre mía.
Y bueno, decir que...
Asusta, ¿eh?
Sí, asusta, sí.
Se le nota la edad en el nuevo videoclip de Big Bowie, la verdad, pero el hombre sigue haciéndolo muy bien.
¿Qué edad tiene, que te tiene ahora?
Pues exactamente...
Más de 62, seguro.
Más de 62, porque Tom Jones tenía 62, pero exactamente ahora mismo no sé qué decirte qué edad tiene
ahora mismo. Bueno, eso lo miraremos en Wikipedia ahora mismo.
Como artistas internacionales, lo ganó el artista de origen puertorriqueño Bruno Mars, se llevó el premio a Mejor Artista Internacional Masculino. Y a Mejor Artista Internacional Femenina se lo llevó Lorde, la jovencísima neozelandesa de 17 años, que últimamente se está llevando todo, ganándole a las que son ya como fijas en estos festivales, como Katy Perry, amiga de Javi, y Lady Gaga y Pink, que también son compis.
Amigas mías todas.
One Direction se llevó el premio al éxito global, que estos son amigos de
otros
Adri.
Otros son amigos también, sí, sí.
Y Daft Punk también triunfó en la gala. Fueron algunos de los más premiados de los Brit Awards.
A ver, me parece un premio merecido a mí, porque los Arctic Monkeys son bastante buenos y tienen el toque ese socarrón del Britpop, que a mí me encanta. ¿Algo más que añadir, Javi? Tú que también eres seguidor de ellos, Javi Pastor.
Hombre, fan fiel no soy, pero quiero decir...
Recuerdo que al principio no te gustaba.
Ya era,
yo pensaba que Adri me iba a decir que no era fan porque cuando se ponen de moda, él deja de ser fan de los grupos.
Los primeros discos me gustan. Tengo que decir.
El último está bastante bien, yo lo escuché hace...
Pero realmente me sorprende que den premios de la música a músicos. ¿Vale? Últimamente es algo que no se da.
Precisamente este tema es de hace tiempo, ya.
Son productos, ¿no?
Claro. Hace tiempo que no dan premios de la música a músicos.
Mejor producto, sí. Tal, ¿no?
Sí. Bueno, pues cambiamos totalmente
de
tema
y de
música.
¿Qué es lo que no me iba a gustar?
Luz, yo quiero ver luz. Poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir...
Déjala que suene, si te gusta.
Antes de que nos metamos en materia, quiero pedir perdón a mis compañeros de Europa Express, pero es que esta canción me parece horrible. Continúa, Elisa.
Yo tengo que decir que me ha sorprendido esta canción de Ruth Lorenzo, porque yo a esta chica la había seguido cuando participaba en el programa de Factor X en Gran Bretaña, y se quedó la quinta... y yo lo había visto a través de internet, no siguiendo a la vez que hacían el concurso, pero más tarde la descubrí a través de YouTube y demás, buscando, y cantaba súper bien. Claro, yo he escuchado cantar temas de otros grupos, no suyos propios, y con esta canción yo pensaba que iba a presentar algo más movidito, ¿no? Esta canción.
Pero bueno, bueno, di lo que... el logro de esta canción.
Sí, Ruth Lorenzo se ha convertido en la ganadora de Mira quién va a Eurovisión de este pasado sábado, que el título de la gala se las trae, ya de por sí. Pero bueno, con Dancing in the Rain será la que nos represente a España en Copenhague para el Eurovisión 2014.
¿Podemos escucharlo un segundo nada más?
Sí, sí.
Simplemente suficiente. ¿Por qué el título está en inglés y el resto de la canción en castellano?
No, canta...
Hay zonas que
vale.
Sí, ha coincidido que has escuchado justo el trozo en español, pero va mezclando.
Como podréis ver, no me gusta tanto esta canción como para escuchar hasta el final.
Lo que dice en inglés es Dancing in the Rain y ya está,
sí,
¿no?
Sí, tiene un trozo más aparte.
Adicción un poquito más.
Sí, creo, ¿no?, que tiene una estrofa o así que
por
mezcla.
Por el toque internacional y dejarlo ahí.
Sí, bueno, allá...
Europe is living a celebration, ¿no?
Lo que yo encuentro...
sí,
pero mejor dicho.
Se va a comer lo mismo.
Yo creo,
mejor pronunciado, yo creo, porque esta chica vive en Estados Unidos, ha ganado, o sea, ha quedado quinta en este concurso en Gran Bretaña, que la conocen allí, y entonces tiene un poco más de soltura con el inglés.
Yo creo que va a triunfar, ¿eh? Los 12 puntos de Andorra nos los llevamos seguro.
Y los de... Yo creo que el Reino Unido también nos votarán, ya que se ha quedado quinta allí. Tuvo fama. Se fue de gira con los del programa y todo.
Pero yo no sé, porque esta canción no parece que tenga mucho...
Ya. Si fuera más movidita, yo creo que nos habríamos llevado puntos de allí, de por ahí arriba.
Bueno, ya veremos, a ver. Bueno. No sé, no tengo yo muchas esperanzas. Tampoco me importa mucho. Todo hay que decirlo.
Hombre,
pero...
yo no, voy a dormir igualmente. Pero no sé, ya veremos qué pasa.
Pero si ganamos, ya verás como todos nos ponemos la chaqueta enseguida.
No, yo no me la pongo.
Bueno,
no.
Ya lo sé que tú no, yo tampoco.
Yo, para mí, el top máximo de Eurovisión fue el Chiquilicuatre y a partir de ahí todo fue en picado. Sí,
sí. Y John Cobra, no nos olvidemos
es
de John
que debería,
Cobra.
Debería ir John Cobra. Debería ir.
Yo tenía que haber ido. Sí.
Decir que en principio parecía que no iba a ser ella la ganadora, que iba a ser Briquet o Briquita, no sé cómo la llaman, que la que votó el jurado estaba formado por Mónica Naranjo, Merche y David Bustamante.
Puf.
Y le dieron los 12 puntos los tres a Briquet. Entonces Ruth Lorenzo pensaba que no ganaría, pero como contaba más el voto del público que el del jurado, ganó Ruth Lorenzo porque se llevó el 12 del público.
Vaya. O sea que ahí sí que funciona la democracia, ¿no?
Sí, sí, ahí parece que el público...
Cosas no,
fue empate,
no, pero,
entre voto público y jurado, y se decidió que el de público valía más y se quedó
de calidad.
Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta, que se tomen nota desde otros sitios.
Sí, sí.
Más bueno, cosas, Elisa. Cambiamos de tema completamente. Cambiamos de tema y de todo completamente. Vamos a pasar a hablar de cocina. Alberto Chicote ha anunciado que, como ya nos anunció o nos dejó caer a nosotros en la entrevista, que esto lo quiero decir, que a nosotros nos adelantó ya a la exclusivilla, que va a abrir su propio restaurante. No lo podía decir así claramente, pero nos dijo, ya se verá. El chef más mediático de la televisión española, Alberto Chicote, abrirá su propio restaurante esta primavera, tal y como ha informado la otra crónica del Mundo. Y es que a pesar de pasarse una gran parte de su tiempo remodelando otros establecimientos y dando lecciones a los hosteleros, aún no se había animado a abrir su propio restaurante, y aquí son un poco malos y le dicen además que ni siquiera tiene su propia estrella Michelin, a diferencia de Jordi Cruz de MasterChef o el propio Gordon Ramsay, que sería su homólogo británico en la versión inglesa. Bueno, pues eso, que además dicen que Gordon Ramsay tiene 16. Pues si no tenía una, tiene 16 estrellas Michelin.
¿Se pueden dar tantas?
Sí. Hombre, hay frente restaurante, supongo.
Bueno, él tiene 16 y Chicote, que se supone que es homólogo aquí, no tiene ni una.
¿Te imaginas que el restaurante de Chicote se hunde y necesita los consejos de Chicote? Sería un poco absurdo,
hombre,
¿no?
Yo creo que va a estar más en el ojo de la crítica y demás por el simple hecho de ir a dar lecciones y aconsejar al resto y tú mismo no ponerlas en práctica.
Claro, porque vas de listo, ¿no?
Es
el que va enseñando, sí, al resto de cómo triunfar.
A ver, lo hace con humildad, tampoco va de súper prepotente,
pero
no se muerde la lengua.
Enseña cómo triunfar en los restaurantes. Te tiene una presión porque si no triunfa, su carrera como reflutador de negocios iría también un poco al traste.
Ahora tendrá que aplicarlo a su negocio. Y si no lo aplica y se va al traste, pues veremos si seguirá saliendo en televisión. ¿O qué?
¿Dónde lo va a abrir? ¿En Madrid?
No lo pone el lugar de en que lo abrí, pone que en primavera, pero no pone la localización.
Yo creo que debería contratar a gente que ha salido en programas, como la del mexicano de Barcelona, que se pasa el día borracha.
Madre,
¿no? O la de las coques de Valencia, también estaba interesante.
La de...
¿Que va a rescatar a todo lo mejorcito de cada casa o qué?
Sí, sí.
Bueno, pues como nota también que añado yo a esto, el restaurante de La Salita, que ganó Top Chef, está reformándose en estos momentos o acabas de...
¿Quieres sus relaciones?
No me da comisión, es que es de mi barrio, o sea, el restaurante está en mi barrio.
¿Qué pasa todos los días por la puerta y hace como tu abuela la de cristal?
Claro, estoy como...
Yo estuve hace años y...
Cotillando.
Soy muy de pueblo, ¿eh?
Bien.
¿Y de dinero?
Sí, tiene buena fama, la verdad.
¿Y de dinero también fue bien, al bolsillo?
No, para el bolsillo no fue bien.
Oye, está más o menos... Bueno, es por relaciones de verdad. Claro. Está más o menos 30, 30 y pico. Por lo menos estaba...
Por persona.
Alrededor de eso, por persona, menú de degustación.
Hombre...
Animados.
A ver, sí, en ese momento podría permitírmelo, ¿sabes?
Yo creo que voy a esperar a que alguien me invite.
Sí, yo creo que también.
Si alguno os dais por aludido, genial, ¿eh?
No, creo que no, están mirando para otro lado.
Sí, mira, agachan la cabeza.
Pero son dos cenas, en vez de te ahorras dos cenas y vas a una así como más buena, ¿no?
Bueno, no voy a ir, me parece muy caro. Bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a despedirnos.
Abrir los labios para exclamar.
Y bueno, saber que la semana que viene, el programa número 200, esperamos hacer algo especial. Sobre todo lo especial es que vuelve el presentador de verdad. O sea,
exacto,
se acabó
aquí
la tiranía del sustituto ya. Y
Padilla se va al banquillo.
Me vuelvo a mi puesto habitual de colaborador y muy a gusto también estoy ahí. O sea, incluso mejor que aquí.
Se ve muy tranquilo, ¿eh?
Se está muy tranquilo de colaborador.
Yo, o sea, también que, lo pienso, se está muy bien ahí en la mesa en vez de aquí al control.
Tengo que reconocer que de colaborador se está bastante tranquilo. Pero bueno, tenemos ganas de que vuelva aquí nuestro presentador estrella y de que celebrar con él los programas.
Sí, tú eras el programa de estrella, pero la semana pasada no era tu presentador siquiera.
Pero es que ahora le veo las orejas al lobo. Javier Calderón, un placer estar contigo esta noche.
Igualmente, esperando la llegada del nuevo presentador, ojo. Y
de celebrar
eso. Y por lo menos puede discutir con alguien que sepa el sexo de los presidentes.
A ver, vamos a aclarar una cosa. Toma, antes de despedir a los demás. Lo estaba diciendo bien hasta que os habéis empeñado en boicotearme esa parte.
No, luego discutiremos.
Luego lo escucharemos y verás cómo te equivocaste. Yo soy el sexo de cada uno, ¿eh? Javier Pastor, muchas gracias por venir aquí.
Gracias a usted por la rubia.
Y Elisa Cubéis.
Bueno, buenas tardes, noches.
Hasta la próxima.
Nos escuchamos la semana que viene con el programa 200.
Con que estaremos de celebración. También me despido yo, Adrián Corrocher, con ganas de volver a mi asiento de colaborador. Y un saludo a todos los oyentes y nos vemos la próxima semana. Muy buenas.